Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos regocijados en el Señor, estamos felices de verdad, entendiendo las misericordias de Dios, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que hoy no es la excepción, es un día en la misericordia de Dios. Desde lo más profundo de nuestro corazón, anhela nuestra alma ese perdón de Dios ante nuestra debilidad, ante nuestra injusticia. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en esta noche al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Qué precioso realmente es este versículo promesa, le llamaría yo. Y dice, porque no quiero la muerte. Ese es el sentimiento de Dios. Y aquí el profeta Ezequiel está tratando de trasladar un mensaje de Dios hacia la humanidad. En este caso, habla precisamente de Israel, habla precisamente de su pueblo que le está enviando un mensaje. Y Dios sabe que el hombre ya está condenado a la muerte, porque el hombre ya pereció por su mismo pecado. Y por eso dice, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Quién es el que muere? El hombre. El hombre, a través de su mala conducta, de su mal proceder, automáticamente se ve en una situación de muerte. Por eso dice, porque no quiero la muerte del que muere. Como quien dice, ya el ser humano está muerto. Dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. Y dice, dice Jehová el Señor. Ciertamente era Ezequiel el que estaba trasladando esa idea de parte de Dios. Pero no quiero la muerte, no es mi deseo. Yo me siento mal, dice Dios. Yo quisiera que me puedan entender. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Porque este versículo conlleva un mensaje muy profundo, muy especial. Convertíos, pues, y viviréis. Como quien dice, este pues es como condición. Cuando yo hablo, cuando la palabra está diciendo convertíos, pues, está diciendo la condición para que no mueras es realmente mi deseo. Pero necesito esa condición, convertíos. ¿Cuál es la condición? Convertíos. Al hablar de conversión, este es un proceso espiritual, el cual vamos a ver más adelante cómo Dios lo puede mostrar. Pero entonces, Dios no quiere que el hombre muera. El que va a morir, de todos modos, no quiere que muera. No ese es el deseo de Dios. Por eso Él hace nacer de nuevo. El sentimiento de Dios es nacer, hacer nacer de nuevo al hombre y que no nazcamos, dice, de lo que es lo material, sino que nazcamos del agua y del espíritu, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, la verdad es que los hombres estamos acostumbrados quizás a exigirle a Dios y muchos de nosotros reprochamos a Dios. Pero hermanos, Dios hasta aquí ha sido tan especial con la humanidad entera. Y con su pueblo Israel, hermanos, mostró tantas cosas maravillosas. Y no quiero que perdamos el libro de Ezequiel. Pero esta bendición y este sentimiento, quiero extenderlo también hacia lo actual. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace precisamente esa referencia del sentimiento de Dios. Aquí en segunda de Pedro capítulo 3 dice, versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con Dios, con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Como quien dice, no hay en él tiempo ni espacio. Dios está esperando pacientemente que tú y yo, así como se lo dijo al pueblo de Israel, procedamos al arrepentimiento. Ese es el sentimiento de Dios. El Señor dice, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Como quien dice, miren, la verdad es que ya esa promesa de la conversión, esa promesa de la salvación, eso sabe si será cierto ya. ¡No! Oiga lo que dice la palabra, sino que es paciente, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, puedes ahí subrayar en tu Biblia, que ninguno perezca. Ese es el sentimiento de Dios, sino que todos procedan, y yo diría procedamos al arrepentimiento. Ese es el sentimiento maravilloso de Dios. Ahora, hermanos, que ante esta injusticia del hombre, y siempre volvamos siempre al libro de Ezequiel 18, en donde estamos, hermanos, Dios lo ha abierto en esa justicia, porque, hermanos, ha querido incluir el arrepentimiento como parte de una justicia. Hermanos, justo es que el hombre muera. Y es justo porque el hombre pecó, porque el hombre desobedeció, porque el hombre dejó de amar a Dios, dejó las cosas que eran justas y se volvió injusto. Y a consecuencia de la injusticia se incurre en un pecado. Hermanos, el hombre perdió entonces el concepto de lo que es la justicia, lo que es estar del lado de Dios, y luego no sabe qué es justo y qué es injusto. No, tiene un velo puesto, y entonces, ¿cómo poder justificar si no me siento culpable? Hermanos, cuando uno no se siente culpable, hermanos, ¿de qué se va a arrepentir? Y ese es uno de los grandes problemas, hermanos, de la religión actual. Los hombres, a través de todo este sistema de derechos humanos, de derechos de los hombres, de derechos de las mujeres, de derechos de los niños, y ahora derechos de los animales, hermanos, el hombre no encaja dentro de la justicia o injusticia. Y para él es justo, el hombre es perfecto, el hombre no ha cometido errores, y al contrario, él mismo juzga a Dios. El hombre perdió entonces todo concepto de justicia, que es justo y que es injusto. Saber, dice el hombre, yo ya no sé, pero yo soy bueno. Y pregúntele a cualquier hombre, pero es difícil encontrar en estos tiempos un hombre que se crea menos que Dios. Al contrario, niegan a Dios en su vida, niegan los principios de Dios en su corazón, hermanos, y esto es la injusticia. La injusticia es no darle la honra, la gloria a Dios, no reconocer los valores eternos que están plasmados precisamente en toda la creación. Por eso la palabra dice, toda injusticia es pecado. Hermanos, entonces el hombre está en plena injusticia. Eso quiere decir que está en pleno pecado, porque no es capaz de reconocer la grandeza, el poder de Dios, no es capaz de entender la soberanía de Dios en nuestra vida. El hombre no es capaz de poder avanzar dentro de del camino espiritual, porque él está vedado en sus ojos, oídos. No es capaz de concebir lo que es justo, y es reconocer a Dios como a Dios. Entonces, el hombre está en pecado. Por eso dice la palabra, toda injusticia es pecado. El hombre, entonces, no puede definir dentro de su corazón que sea malo. Él tiene un alto concepto de sí mismo. El hombre, hermanos, a través de su conocimiento, su ciencia, sus avances tecnológicos, su concepto elevadísimo en las artes, las ciencias, las culturas seculares, hermanos, ha engrandecido su nombre y ha demeritado el nombre de Dios. Y eso es injusticia. ¿Por qué? Hermanos, el pecado realmente en que cayó el hombre es lo que viene y lo mata. Por eso Dios aquí en el libro de Ezequiel está diciendo, no, hombre, estos ya son muertos, simplemente ya murieron, pero yo no quiero que esos muertos mueran. ¿Qué cosa más especial, hermanos? Dios no quiere que los muertos mueran. Dios no quiere que los injustos mueran. Dios quiere abrir un panorama, Dios quiere abrir un camino, Dios quiere abrir una oportunidad para que los hombres puedan reconocer la grandeza de Dios, para que, hermanos, puedan salir del error del pecado, porque el pecado es el que provoca la muerte. El pecado, entonces, ¿qué es, hermano? El no hacer lo bueno. ¿Pero qué es lo bueno? Bueno, acorde a lo establecido por Dios. Ahora quiere decir, entonces, este es un capricho de Dios. No, señor. ¿Por qué Dios establece principios? Porque Él sabe los orígenes de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Hermanos, cuando el hombre no puede entonces establecer ese rango de poder de Dios en nuestra vida, de autonomía de parte de Dios, hermanos, la verdad es que pareciera que Dios se vuelve malo. Hermanos, entonces, cuando nosotros nos salimos de esa sabiduría, lo que sucede es que cuando tú pecas, lo que estás haciendo es salir de la sabiduría. Sales de la regla de Dios, de las reglas que Dios estableció en la creación. Entonces, ¿de qué nos salimos? De una sabiduría eterna, hermanos, simplemente. Entonces, no es que Dios, quiera matar a los hombres, no. El alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. Pero ¿por qué muere? Repito, no es un capricho de Dios, sino es una consecuencia de una mala siembra. Es la consecuencia del hombre querer una autonomía, la cual lo va a apartar de las leyes de Dios. Automáticamente el hombre que se aparta de la ley de Dios se va a destruir. No porque Dios quiera. Hermanos, cuando tú te apartas del principio de Dios, hermanos, tú vas a morir. Hermanos, es que es tan sencillo, a veces nos complica. Escribe tantos estatutos, porque Dios escribe y plasma, si tú haces esto, te trae consecuencia del otro. Viene Dios y elabora 10 preciosos mandamientos. Y tratemos de pensar en esos 10 mandamientos. Amarás al Señor sobre todo tu corazón. ¿Y por qué debemos de amar a Dios? Porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Y por qué debemos de amar al prójimo? Porque la buena comunión con el prójimo, en la buena comunión con Dios, el sentimiento positivo al prójimo, es el amor de Dios. Dios sigue estableciendo normas y dice, no matarás. Ahora, ¿será capricho de Dios que diga no matarás? Hermanos, es que si tú matas, el que a hierro mata, a hierro muere. Si tú matas a alguien, tarde o temprano vendrá aquel vengador y te va a destruir. Ah, no robes. Pues sí, es que no es capricho de Dios que no robes. Simplemente tú haces una siembra de robo y vas a cosechar la cárcel. Es que, hermano, es que las leyes de Dios se rigen mediante quizás son reglas de oro, las cuales no podemos menospreciar. Entonces, cuando tú robas, automáticamente entras en un estado de delito. Y eso se llama pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pecas? Te quedas expuesto a las consecuencias. ¿Tú mientes? Pues seguro que tarde o temprano llegará la verdad. Por eso no te conviene mentir. Bueno, no mientas, no robas, no engañes, no adulteres. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano vas a tener serios problemas si fornicas y si adulteras, porque tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias y vas a destruir muchas cosas. Y vas a decir, es que Dios tiene la culpa. No, Señor, no es Dios el que tiene la culpa. Fuiste tú o fui yo el que transgredieron las leyes de Dios. Y como consecuencia, yo voy a sufrir el efecto en mi vida y la muerte misma. Entonces, los mandamientos de Dios, repito, no son capricho de Dios, hermano. Es simplemente salirnos de las reglas de sabiduría eterna. Eso es el pecado. Entonces, no es Dios el que dice, entonces, te voy a matar. No, es que el pecado mismo te mata. El pecado que está en mí, ese es el pecado que me mata. ¿Por qué? Porque causa efectos secundarios. Contristamiento del espíritu, cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú engañas, automáticamente te alejas de Dios. Porque eso habla precisamente la muerte. La muerte es una separación de Dios. Hermanos, cuando alguien, por eso dice, alma que pecare, esa morirá. En el momento en que nosotros pecamos contra Dios, entonces se crea una barrera y hay una separación. Y a eso se le llama muerte. Por eso, alma que pecare, esa morirá. Repito, entonces, hermanos, el poder establecer una norma que ya es eterna, si yo dejo de hacer los principios de Dios, voy a sufrir mis consecuencias. Y si yo hago la voluntad de Dios, voy a tener positivas conclusiones en mi vida. Entonces, todo lo que el hombre sembrare al final, hermanos, eso cosechará. Entonces, como todos los hombres pecamos, hermanos, de pensamiento y de hecho, todos estamos, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Acá, hermanos, en este pasaje es muy hermoso, aquí en el libro de Ezequiel, en donde estamos, en donde cada quien a veces queremos buscar un culpable de nuestros errores. Nosotros, hermanos, somos tan ingenuos y tan tontos y tan torpes de entendimiento, hermanos, que tomamos principios que no son divinos y los hacemos como que fueran leyes de Dios. Acá el pueblo de Israel, hermanos, tomó un refrán de la gente. Y el refrán de la gente es, nosotros estamos pagando el pecado de nuestros papás. Es que lo que pasa es que como mi papá hizo tal cosa, ahora yo estoy sufriendo tal cosa. El Señor tuvo que establecer una normativa para hacer responsables a los hombres, a cada uno de los hombres, por sus acciones y sus hechos. Hermanos, así que eso de que mire que mi papá, que porque me hizo esto, que porque me dejó el otro, esto queda totalmente abolido a través de la palabra, a través de la profecía. Y aquí en el libro de Ezequiel, en el versículo 1, es interesante. Y siempre de Ezequiel 18:1, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen dentera? Miren, hermanos, este refrán se volvió tan popular, como quien dice, yo te voy a dar ti un limón, el papá se come un limón y al hijo le da le destiemplan los dientes. ¿Cómo va a ser posible? Si el papá se comió el limón, pues a él le va a dar la dentera, a él le va a dar esa sensación de destiemple en sus dientes. Pero el hombre tratando de justificarse él mismo, como quien dice, yo estoy sufriendo la consecuencia de mis padres. Por eso, hermanos, Dios viene a establecer a través de su palabra que la conciencia del pecado debe ser una acción individual y es algo personal totalmente. Tú tienes que estar convencido, hermanos, que no es ninguna circunstancia externa la que va a determinar tu pecado, sino que el pecado está en ti, el pecado que mora en ti. Eso va a regir las consecuencias. Entonces acá dice, ¿qué piensas vosotros? Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¡Qué ridículo! Dice Dios. Oigan cómo Dios ridiculiza este tema que ya era como quien dice un refrán ahí en Israel. Vivo yo, como quien dice. Miren, lo prometo, lo juro por mí, que no es así, quiere decir Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Así que, señores, no le estén echando la culpa a nadie. Hay quienes vienen y dicen, es que fíjese que yo me metí con otra mujer porque mi mujer tuvo la culpa, porque fíjese que se me negaba, o porque fíjese que era muy fría conmigo. No, señor, eres un degenerado y simplemente tomaste tu determinación de acuerdo a tu concupiscencia y el mal está en ti. No tienes por qué echarle la culpa a tu mujer. No tienes por qué echarle la culpa a tus hijos. Es que yo soy desdichado de que nada que ver. Tú vas a responder por tus pecados y yo voy a responder por mis pecados y yo soy el que tengo que determinar dentro de mí mi mal proceder delante de Dios y no puedo echarle la culpa a nadie, mi querido hermano. En el momento en que yo estoy actuando, en el momento en que yo estoy accionando en algo, la responsabilidad es mía. Y totalmente mía. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel. No le estén echando la culpa a nadie más. La responsabilidad del pecado está en ti. No, es que Adán tuvo la culpa. No, señor, hombre, si tú tienes cabeza para pensar igual que Adán, lo único es que nos gusta la concupiscencia, así como le gustó a Adán. Simplemente es así. Entonces, deje a Adán por un lado. Déjelo quieto y tranquilo. Deje a la serpiente antigua ahí tranquila. La responsabilidad es tuya, porque cada quien de lo que lleva adentro, de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus malos pensamientos, de malos deseos, saca lo que tiene adentro de su corazón y actúa como él quiere, de acuerdo a su decisión. Eso es lo que Dios está diciendo acá, hermanos, y eso es lo que yo te digo a ti esta noche, hermanos. Qué bonito es echar la culpa a otro, ¿eh? No, es que ya lo que pasa es que yo le robé al jefe ahí en la empresa, yo robo, porque como el jefe ahí nos tiene un mal sueldo a usted y fíjese que no nos paga bien y no nos va a prestar, pues salte de la empresa. Tienes todo el derecho de buscar otro patrón. Tienes derecho de buscar otra empresa, de buscar otra forma de vida, pero el robo nunca va a estar justificado. Y si robas, estás robando y estás pecando delante de Dios, aunque el patrón sea malo. Nosotros no debemos entonces de justificar nuestras malas acciones y echarle la culpa a alguien. Si no, como ahí la gente es mala, usted, entonces como todos son haraganes ahí en la empresa, todos llegan tarde, entonces yo voy a llegar tarde. No, señor. A ti te están pagando las horas que estás devengando y esas horas tienes que pagar. Y si tú pereceas dentro de lo que es tu trabajo, le estás robando a la empresa. Entonces, es que yo mentí, porque como todos mienten usted, ridículo. Así lo está diciendo Dios. Esto es ridículo, señores, dice. Por eso Dios establece esta forma de pensamiento al pueblo de Israel para que ya dejaran de ser irresponsables y echarle la culpa a alguien cuando yo soy el culpable. Yo soy el que tomo las decisiones. Al final, sean perversas, sean dignas, sean indignas, sean justas, sean injustas, yo voy a entregar cuentas. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor a través de la profecía. ¿Por qué, dice Dios, no le eché la culpa ni a tus hijos, no le eché la culpa a tus papás? Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Lo digo yo, dice el Señor. Ahora dice, he aquí, señores, si todas las almas son mías al final. Entonces, las cuentas las voy a arreglar yo personalmente con cada quien. Por eso dice la palabra que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Punto. Yo no voy a ser juzgado por las obras de mi papá, de mi mamá, nada que ver. Yo tengo que entregar cuentas a Dios y para ello tengo que entender que soy pecador. Y ahí vamos entrando, hermanos, en ese sentimiento. Por eso Dios tiene que hacerle, le revela a su pueblo que eran los problemas más grandes. Estaban camuflajeando su maldad, su pecado, tratando de culpar a alguien más. No, usted es que, viera que ahí en la iglesia, usted como ahí usted, todos mienten usted. Antes uno también miente también. Bueno, que juzgue Dios a aquel mentiroso y te va a juzgar a ti por mentiroso también. Pero no podemos justificar nuestros males por los males ajenos. Es que mire usted, fíjese que ahí en mi casa, usted, ahí no, mis hijos no me quieren. ¡Llámelos tú! Porque tú vas a ser juzgado por Dios por no haber amado lo que Dios te dejó ahí. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo digo yo, dice Dios. Así que este juicio que ustedes van a tener va a ser un juicio individual, va a ser un juicio independiente. El juicio que Dios va a hacer ante el pecado de aquel hombre que no llegó al sentimiento del arrepentimiento, tendrá que dar cuentas por sus obras. No es decir, fíjate que como tu papá, fíjate que como Adán pecó allá, tú... No, señor, el pecado se trasladó y tú lo aceptaste. Pues sí, empezamos a coquetear con el pecado, empezamos a gustar con el pecado, empezamos a convivir con el pecado, aceptamos el pecado y luego vivimos en pecado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Tú y yo? No es Dios. Porque esa es la tendencia actual, hermanos, en todo este género humano, este género humanista, es echarle la culpa a Dios. Es que al final es Dios el que tiene la culpa. Es Dios el que, ¿por qué dejó ahí el pecado? ¿Por qué dejó la maldad? Es que, ¿por qué tienen que haber pobres y tienen que haber ricos? ¿Por qué tiene que haber injusticias de esta manera? Entonces Dios tiene la culpa. Es que soy pobre. Sí, si eres haragán. Y si eres haragán, vas a vivir en desgracia toda tu vida. Es que el negligente va a tener cosecha de negligente. Y la cosecha del negligente es la pobreza total. Entonces, toda siembra tiene una cosecha. Así que, señores, dice el Señor, todas las almas son mías y al final yo voy a juzgar las cosas, no voy a juzgar el pecado del Hijo por el Padre ni el Padre por el Hijo, tú vas a entregar tus propias cuentas, así que tranquilo, por más que discutas y alegas, yo estoy diciendo semejante cosa. Es algo hermoso, hermanos. Acá entonces dice, el hombre que fuere justo, oiga, versículo 5, dice, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir esto? Se va a separar de Dios. Esa alma ya no va a tener congruencia, porque dejó de vivir dentro de las leyes, los regímenes divinos, y empezó a vivir de acuerdo a sus propias ideas y pensamientos. Acá dice, versículo 5, y el hombre que fuere justo, e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la... Y empieza a enumerar una serie de mandamientos y reglas que Dios había establecido precisamente en su ley. Repito, no es el capricho de Dios. Es que si tú siembras, tú cosechas. Si tú siembras idolatría, vas a cosechar idolatría. Ah, porque aquí se está refiriendo a esto. Y dice, y alzare sus ojos a los ídolos, como quien dice, tú vas a cosechar idolatría. Y esos ídolos pueden ser dinero, pueden ser avaricia, pueden ser mujeres, puede ser cualquier cosa. Ni violare la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. Ni se llegase a la mujer menstruosa. Y aquí empieza a hablar acerca de las normativas que Dios había establecido precisamente para poder justificar a un hombre y condenarlo en una forma clara. Acá, hermano, sigue mencionando una serie de argumentos legales mediante los cuales Dios juzga la conducta humana, y para que no quede como quien dice duda, esto, el que haga esto malo va a morir y el que haga lo bueno va a vivir, punto. Ahora dice, acá sigue diciendo, pueden seguir leyendo ustedes, y sigue hablando de la del prójimo y algo importante, versículo 13, el que prestare a interés. Este tema pues me interesa mucho, tal vez le hago énfasis esta noche, porque creo que es importante. El que prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta Dios. No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos enterado de hermanos dentro de la misma iglesia que le prestan con intereses, con usura a sus propios hermanos de la iglesia, hermanos. Esto es abominable delante de Dios. Es avaricia, es injusticia, es impiedad. Es falta de amar, falta de amor, falta de entendimiento y de ver la necesidad de alguien. Hermanos, cuando Dios ve eso, hermanos, lo menos que puede hacer Dios es que se cumpla la ley. Simplemente la ley dice que este va a morir. Hay quienes les prestan intereses, hermanos, de lo más horrible. He sabido de hermanos que han prestado, hermanos, a un interés del 10% mensual, hermanos. Así como se oye. Que cobran intereses más altos que los bancos. Hermanos, de verdad, esto es abominable delante de Dios. No agrada a Dios. Sépanlo, hermanos, porque si la conciencia no se los ha dictado, hoy la ley se los puede dictar para hacer conciencia de que lo bueno y malo. Mejor no le preste nada. Mejor si alguien tiene necesidad y tienes cómo ayudarle, préstale, pero préstale sin intereses. Es más, si en su momento, porque así dice la palabra, al que te pida, dale. Y si no te paga, pues ahí estamos. No estés pensando todavía, y peor si no me va a pagar, y peor si... Y, no, hombre, Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios sabrá recompensar la intención de tu corazón de poder ayudar a alguien. Esto es maravilloso. Mas si prestare interés y tomare usura, usura es comisión alta, es con avaricia, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá y su sangre sobre él. Está hablando de las abominaciones de esto y de todas las anteriores que ustedes pueden leer allá. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y volviéndolos, no les hiciere según ellos, ni comiere sobre los montes, y vuelve y apartare su mano del pobre, y bueno, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí, él morirá. ¿Por qué? Por su maldad, hermanos. Entonces, Acá Dios quiere establecer un principio que debe ser doctrina dentro de nosotros. Tus errores son tus errores. Y la conciencia que debes tener de ello debe llevarte a la búsqueda personal de una justicia divina. Y como de todos modos tu alma está contaminada, está corrompida y estamos en pecado, Dios ha establecido principios maravillosos porque Él no quiere que tú te pierdas. Él ya sabe que eres avaro, que eres mentiroso, que eres adúltero, que eres fornicario, que eres aquí, que eres allá. Pero a pesar de esto, la gracia divina nos da una esperanza de salvación a pesar de mi maldad. Entonces, deja de creer que fue tu papá, deja de creer que fue tu mamá, deja de creer que fue tu mujer, deja de creer que fue tu hijo, deja de creer que fue tu patrón, deja de creer que fue la sociedad. Hay quienes dicen, es que como antes allá en la iglesia había mucha ley usted, y ahí lo regañaban a uno, y entonces, así decía un muchacho, y fíjese que ahí lo regañaban y lo oprimían a una, ahora por eso soy homosexual, dice. Dios mío, es homosexual porque su nana lo hizo así. Porque lo crió ananado, porque lo crió sin valores y principios, porque no supo administrar la palabra de Dios en su vida, porque no le dio lugar como cabeza a su marido, etcétera. Por eso es un ananado ahora, por eso es un homosexual. Entonces no le eche la culpa ni a la iglesia ni a nadie. Tu padre es el culpable de haber sembrado una mala semilla, y aquel homosexual pues tiene la oportunidad para convertirse también de sus malos caminos, porque Dios es bueno y Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. Esto es maravilloso, hermanos. Acá entonces dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque como quien dice, sigue alegando el mismo argumento que Dios está tratando de desechar. Dice, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos y los cumplió, y vivirá por ello. Como quien dice, mire, alguien se salvó y diga, ¿y por qué este se salvó? Porque Dios quiso. ¿Y por qué quiso Dios? Porque cumplió los mandamientos de Dios. A Dios sea la gloria, hermanos. Aquí no hay injusticia, hermanos. Acá tú vas a tener que entregar tus propias cuentas. El alma que pecare, ¿qué dice? Versículo 20, esa morirá. Punto. Esta por aquí, esta por aquí y esta por allá. Cada alma va a morir si peca. Y dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre ese mismo justo. Ahí estamos, hermano. Por sus obras, por esa obra va a ser justificado y por esa obra el otro va a ser condenado. Dice, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, o sea, el malo, si se apartare, oiga, que esa es la misericordia de Dios. Recuerden que Dios había dicho al final que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Ese es el sentimiento de Dios. Entonces, hay una oportunidad para que los hombres reconsideren, yo, Señor, soy el culpable. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Te he fallado, he tenido malos pensamientos, he tenido malos deseos, Señor. He pecado contra ti, he derrochado mi vida, Señor. ¿Te vas a apartar del camino malo? Dice el Señor. ¡Sí, Señor, aquí estoy! ¿Y será que por tu papá estás ahí? No, Señor, si el pecado es mío. Eso es a lo que Dios quiere llevar a su pueblo Israel. Que cada quien, hermanos, porque eso es lo que no hizo Adán. Adán no se pudo hacer responsable de su mismo pecado y le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a la culebra, le echó la culpa a cualquier cosa, menos él. Yo lo único que quería oír de parte de Adán, Señor, mea culpa, aquí estoy yo, Señor. Ah, Señor, te fallé, Señor. Aquí yo soy el responsable de todo, Señor. Oí a mi mujer porque soy débil. Y dejé abandonada a mi mujer y por eso la mujer fue tocada por el diablo. Así que Dios mío, aquí estoy como el jefe de hogar, como la cabeza que tú pusiste y he fallado contra el cielo y contra ti. Señor, ten miseria. Eso es lo que esperaba Dios. ¿Y sabes qué es lo que espera hoy de ti? Eso. Que puedas decir, yo, Señor, yo tengo la culpa. Yo soy el que tengo que cambiar. Si mi mujer cambia, gloria a Dios. Pero si no cambia, de todos modos es mi culpa. si mis hijos cambian, ojalá que cambien. Pero no es por ellos, es por mí. Es por el reconocimiento que hay en forma voluntaria y personal delante de Dios. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, ¿qué dice? Vivirá. Esto se llama misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entremos entonces en el principio maravilloso del arrepentimiento. Y eso nos hace justos. Amén, hermano. En el momento en que tú entras en ese proceso de arrepentimiento, por eso la enseñanza se llama el arrepentimiento es justicia. Porque cuando tú empiezas, arrancas con el arrepentimiento, estás reconociendo tu culpa. Estás reconociendo tu pecado. Estás reconociendo tu maldad. Estás reconociendo que hay necesidad de hacer cambios en tu vida, eso es justicia, porque Dios ahí puede aplicar la justicia, ahí puede aplicar la misericordia, porque la misericordia es parte de la justicia, y la misericordia viene de un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Entonces, hermano, fácilmente, el pecado es el no hacer lo bueno, acorde a lo establecido por Dios, porque no es bueno, y porque no es bueno, porque se sale de toda regla de esa vida eterna. Entonces, el alma que peca, entonces se muere, porque se aparta de Dios. ¿Y pero por qué muere? Dije que no es un capricho divino, sino es la consecuencia de mi mala conducta por una mala siembra. Hermanos, esto es tan práctico, algo tan hermoso, y dice, y si dijereis, dice, mas si el justo se apartase, y aquí viene el otro punto. Alguien puede decir, no, yo soy en la iglesia, he estado tanto tiempo, y aquí, yo tengo 30, 40 años de estar aquí, y yo acepté a Cristo hace 50 años. Está bien, gloria a Dios, excelente. Viviste 5 o 10 años de gloria, y viviste 5 o 10 años de justicia. Pero, dice aquí, y esto es interesante, más si el justo, el justo es el que ya fue justificado, se apartare de su justicia, eso quiere decir que empieza a hacer malas obras, y cometiere maldad, eso ya es un pecado, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Qué dice? Hace una pregunta aquí Dios, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo, oigan hermano, le serán tenidas en cuenta. Sí, hermanas, que yo antes, yo hubiera, hermanos, yo como compartía, iba a los buses, y fíjense, hermanos, que yo compartía a la gente, a los vecinos, y hermano, yo iba, y me iba allá yo estuve yendo allá a una iglesia con los hermanos, yo acompañaba, yo fui diácono de la iglesia, sí, está bien, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces hoy? Bueno, ojalá que te dé tiempo a arrepentirte, porque si hoy te apartaste de esas obras de justicia, en esta condición, tú vas a condenación. Es necesario que reconozcamos entonces que no son las obras pasadas, sino que es un estándar de vida. Es una plenitud en Dios, la cual debe tener una retroalimentación continua para avanzar y prosperar en el camino de Dios. Porque en el momento en que tú te apartas de Dios, quedas expuesto al juicio de Dios. Por eso acá dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, porque como ya tiene conocimiento, lo hizo ahí sí que a expensas de su conocimiento, y por el pecado que cometió, por ello morirá. No está diciendo que está condenado al infierno, no. Apartarse de Dios. Entonces tendrá que cambiar de actitud para poder llegar a entender las cosas espirituales. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, ahí estamos, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Es que eso es lo que Dios quiere, que procedamos a un entendimiento. Por eso Dios le está aclarando aquí a todos los señores de Israel a través de la profecía, y eso es extensible para el día de hoy, hermanos, porque usted va a decir, hermano, pero eso es el Antiguo Testamento, ahí están las leyes, pero ahora estamos en la pura gracia, hermano. No, pues en la pura gracia, el apóstol Pablo se refiere precisamente al libro de Romanos, que nuestras obras, sean buenas o sean malas, por ellas vamos a ser juzgados. Entonces, en esta gracia maravillosa de Jesucristo, no perdamos ahí, hermanos, el pasaje que tenemos siempre ahí en Ezequiel, y vámonos allá al libro de Hechos, hermanos, esto es algo muy precioso. Hechos capítulo 3, versículo desde el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice aquí, hermanos, es algo muy precioso, el cual tenemos, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la gracia, estamos hablando, hermanos, de la misericordia, pero eso no quita el mecanismo de Dios que aplicó allá con Jeremías. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Así que arrepentíos. O sea que hay que arrepentirse. Así como le advirtió al pueblo de Israel, también nos lo advierte a nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hermanos, el mecanismo es exactamente el mismo, solo que acá menciona todas esas normativas, hermanos, que estaban establecidos en la ley mosaica, pero ahora, hermanos, el pecador tiene que reconocer que es pecador delante de Dios bajo el mismo parámetro mosaico, porque los mandamientos siguen siendo igual. Mi palabra es la misma ayer, hoy y por todas las edades. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a quitar la ley, señores, yo he venido a cumplirla. Y si yo la cumplí, pues también ustedes la van a poder cumplir. Y como no pueden cumplirlas, yo les voy a ayudar para que la cumplan. Solo reconozcan, señores, que están mal, arrepentidos y convertidos. Esto es algo maravilloso. Entonces el término arrepentidos y convertidos nos tiene que llevar a un estado, hermanos, de gracia. Porque cuando yo estoy arrepentido, dice Dios, ah, se arrepintió mi hijo, dice, va. Ah, ya reconoció que está mal. Ese es lo que yo quería de él. Ahora, hermanos, ese término arrepentimiento, hermanos, en muchos de los idiomas, griego, latín, hasta unas raíces francesas, me llama mucho la atención lo que revela este término arrepentimiento. Y dice que arrepentimiento es el pesar. ¿Y qué es el pesar? Es el dolor, hermanos. El dolor que una persona siente por algo que ha hecho. Así de fácil. Es que fallé, es que no me explico, Señor, mira, fallé. Hay un pesar, hay un dolor, hay un luto en el corazón porque hemos hecho algo, o lo hemos dicho, o tal vez dejamos de hacer algo. ¿Cuántas veces no decirlo? Ay, me arrepiento de no haber hecho semejante cosa. Sí, lo dejamos de hacer. Muchas veces decimos, me arrepiento porque lo hice. Y otra dice, ay, cómo no cerré mi boca. Y uno dice, se arrepiente, eso es causado pesar. Cuando uno está, hermanos, agobiado y dice, Señor, ¿a qué hora se me salió eso de la boca? ¿A qué hora, Señor, dejé de hacer aquello que tenía que hacer? Hermanos, eso causa dolor, causa pesar. Ese es el arrepentimiento. Hermanos, cuando hablamos de esto, a veces uno dice, ahí cuando hay hermanos que a veces están muy enfermos, yo le digo a Dora, no voy a ir a ver al hermano, le digo yo. Bueno, me dice, pero bueno, esperemos pues, mañana, hoy tengo que ir. ¿Y por qué? Porque no sea que se muera hoy en la noche y me voy a arrepentir después de no ir. Y hermanos, y con esa misma digo, hoy voy, y ahí vamos. Hermanos, y si yo no llego a tiempo, digo, ay, lamento, pues hay un pesar, mi corazón, porque quise haberlo hecho. Pero cuando uno lo dice, gracias Señor, porque tú me ayudaste y pude ir a hacer lo que quería. Por eso el pesar, que lo que uno siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Hermanos, pero hay una característica importante dentro de lo que es el arrepentimiento, y es precisamente que hay que cambiar de opinión y conducta. Y eso es importante. Si tú no cambias de opinión, o sea, algo circunstancial, tal vez solo una emoción por ahí, hermanos, eso no es un arrepentimiento genuino. Tú tienes que cambiar de opinión, tus pensamientos tienen que ser diferentes, y junto con cambiar de opinión, tiene que cambiar tu conducta. Bueno, en algunos términos, hermanos, teológicos, se habla precisamente del arrepentimiento, es dejar al ídolo. Es que, hermanos, dejar al ídolo es lo más complicado que hay. ¿Ay, qué es ídolo, hermano? Todo lo que te apasiona, hermano, es dejar aquel dinero, aquel negocio, aquella mujer, aquel hombre, aquella cosa que te perjudica. Dejar el ídolo es aquella pasión que tienes por cualquier cosa de este mundo. Es porque has dejado a Dios por aquello, es por un afán, por un estudio, por una, qué sé yo. Cuando tú estás arrepentido, una de las características más preciosas es que tienes que dejar al ídolo, lo que llena tu corazón. Yo, Jehová, soy tu Dios fuerte y celoso. Esa es la conducta, es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando tú estás arrepentido, una de las conductas más demostrativas de que estás arrepentido es precisamente dejar al ídolo. Y luego, hermanos, todo aquel cúmulo de frutos, hermanos, que van evidenciando un cambio de mente, un cambio de rumbo en tu vida. Porque tú dices, estoy arrepentido, pero sigues haciendo lo mismo, pues tal vez solo un poquito de cargo de conciencia tienes, un poquito de conciencia religiosa, pero no un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, tiene que cambiar tu mente, tiene que cambiar el rumbo de tu vida, el estilo de vida. Es más, tienes que detestar el pecado. Tiene que caerte mal aquello, ¿ya? No es que no lo soporto. Es que tiene que causarte una fobia el pecado, porque hay un arrepentimiento firme dentro de ti. Y hay algo importante también dentro de lo que es el arrepentimiento. Y es un propósito firme de no volver a pecar. No estoy diciendo que no cometas errores. Pero dentro de tu corazón existe el deseo. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Dame las fuerzas para no poderlo hacer. Pero muchas veces como que volvemos ahí a intentar, a poder convivir, y eso es trágico para nuestra vida espiritual. Por eso aquí, hermano, la palabra dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Luego del arrepentimiento, como parte complementaria del arrepentimiento, tiene que venir la conversión. La conversión, hermano, es que alguna cosa o persona se transforme en algo diferente, así de fácil, eso es la conversión. Es que puedan decir, ¡ala! Este compañero de trabajo era malcriado, y ahora, solo aleluya. Por eso ahora le pusieron de apodo aleluya allá en el trabajo. Y es que esta gente, este hombre era mentiroso y se robaba las cosas en la empresa, y ahora, ¡ala! Hasta viene temprano aquí. Esta es una transformación de vida. Entonces, ¿qué es convertirse? Es hacer que alguna cosa o persona se transforme en algo diferente. Así de fácil, diferente. Tú tienes que ser diferente. Porque si tú no eres diferente, ni te has arrepentido, ni te has convertido. La conversión, entonces, ya es un fenómeno como una forma habitual de vida. Esta forma habitual de vida, hermanos, no lo podían lograr los antiguos testamentarios. Quizás se podían arrepentir, pero no existía un poder en ellos sobrenatural que pudiera llevarlos a una conversión genuina. Hermanos, Dios estaba anunciando a través de las profecías ese cambio que debería de haber. Hermanos, pero no era factible mientras no hubiera dentro de los hombres una posibilidad de algo más grande. Y para eso tenía que venir la gracia, que es a través de Jesucristo. Porque a través de esa gracia nos iba a ser legado un espíritu, que el espíritu que gobernó la vida de Jesucristo, el cual ya actúa en primer lugar en el arrepentimiento bajo la conciencia de pecado, y luego la conversión a través de nuevas obras. Dice la palabra que las obras que nosotros haríamos estaban escritas de antemano, desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Acá, hermanos, tiene que haber un producto, entonces, final de todo esto. Y acá, precisamente, vamos a ir terminando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta enseñanza es fundamental para nuestra vida espiritual. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, quiere enfatizar precisamente en esa conversión. Porque esa conversión tiene que ser un hecho contundente en nuestra vida personal, individual, porque Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. Dios quiere que tú procedas a esa conciencia, arrepentimiento y conversión. Son tres elementos fundamentales: conciencia, arrepentimiento y conversión. En cuanto a la conciencia, pues la palabra, la profecía, es suficiente para poder hacer conciencia, la misma ley de Dios crea conciencia, pero luego tiene que venir el arrepentimiento y, como tercera instancia, la conversión. Aquel apóstol Pablo, entonces, tiene que concluir en algo muy hermoso. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿por qué dice nueva criatura? Está diciendo, es otra persona. Eso, pero ¿por qué dice criatura? Porque viene de haber sido creado. Y ahora ya no somos hechos criaturas conforme la carne, conforme esa concupiscencia adámica, sino que ahora somos hechura de Cristo. Ahora estas nuevas criaturas traen el molde de Jesucristo. Recordemos que Cristo es el hermano mayor de toda esa generación que había de venir. Entonces, el que está en Cristo es nueva criatura. Ya no es aquella criatura perversa, adámica, carnal, etcétera, que no puede dejar de pecar, que aunque en un momento dado tenga conciencia, vuelve a pecar, etcétera. Ahora, cuando nacemos a Jesucristo y estamos, el que está en Cristo, ya es una forma nueva de vida. Y como forma nueva de vida, entonces ya tú eres una nueva criatura, entonces ya estás despojada de una naturaleza carnal y tú vas a actuar de acuerdo a la naturaleza de Jesucristo. Esto es maravilloso, hermano, porque este es un milagro que no lo pudieron vivir toda la generación antiguo testamentaria. Porque la gracia de Cristo, esa gracia que habla precisamente el apóstol San Juan, porque la gracia dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada por Jesucristo. Y Él es gracia sobre gracia. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es algo glorioso. Entonces, esa gracia sobre gracia es que también vino a cumplir la ley, pero también, en su momento, está estableciendo un nuevo rango de vida, un nuevo criterio de vida a través de un nuevo nacimiento. Esta nueva criatura está establecida por un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la presencia del gobierno de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, aquí lo habla muy claramente el apóstol Pablo, y dice, de modo que el que está, que si alguno está, ya es algo actual y está dentro, está en el parámetro de Cristo. Cristo es el ungido, nueva criatura es. Esto es categórico. Entonces, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, yo creo que la enseñanza que Dios dio a su pueblo es precisa, clara, y si nosotros no somos capaces de poder entender estas cosas, no podemos entrar al proceso divino. Todo es por fe, porque las obras de una nueva criatura ya no son obras tanto de mi voluntad, sino fruto de un nuevo nacimiento. Y esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Al nacer a una nueva naturaleza, lo que antes tú deseabas ya no lo vas a desear hoy. Esa nueva criatura que está formándose dentro de ti va creciendo en el interior, está creciendo una nueva criatura, un nuevo ser, de acuerdo a la estructura espiritual de Cristo. Esa criatura está creciendo, se está fortaleciendo, y a través de las obras del Espíritu nosotros vamos a fortalecer esa criatura espiritual que está ahí adentro. Quizás dentro de ti haya un recién nacido. Ese recién nacido, esa nueva criatura, que a través de esta palabra va siendo alimentada. Qué importante es entonces que sepas que de todos modos tus obras son las que van a evidenciar la obra de esa nueva criatura. Esa nueva criatura tiene que ir tomando dominio, autoridad sobre tu misma carne. ¿Por qué? Porque ese es espiritual y viene de parte de Dios. Entonces, en la medida en que vaya tomando esa fuerza espiritual, esa nueva criatura que está ahí adentro, tus obras tienen que ser forzosamente cambiadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que muchos de nosotros, injustamente o haciendo quizás, o por falta de conocimiento, no, es que yo sí soy de ese carácter usted, porque así fue mi papá. Sí, yo soy rencoroso porque viera que mi mamá era rencorosa. Yo odio porque viera que así me enseñaron a mí. Sí, es que yo soy brujo porque mi tía y mi abuelo fueron brujos. Momento. En Cristo son rotas todas esas maldiciones. Ese pasado negro tiene que ser roto, tiene que ser bloqueado. Tiene que ser esas raíces genéticas del pecado. Tiene que ser desarraigadas de tu vida. Porque tú eres una nueva criatura. Deja, si tu padre murió rebelde, pero tú naciste a una esperanza nueva. Deja si tu padre cometió serios errores de alcoholismo, drogadicción, de perversión. Déjalo. Déjalo en paz. Él tendrá que entregar cuentas por su vida. Si tu madre te enseñó cosas perversas, si te dio malos ejemplos, en ti tiene que romperse la maldición. Porque Cristo llevó esa maldición. Él se hizo maldición por el pecado. Y tú estás libre del pecado por esa siembra maravillosa, esa simiente maravillosa que viene a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga en esta noche y sigue adelante buscando ese arrepentimiento que es justicia. Porque el arrepentimiento hace activar la misericordia y la misericordia es parte de la justicia. Que Dios te bendiga en esta noche, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros y disfrutemos esta noche de este momento quizás de vigilia en el cual, pues ojalá que puedas decirle, Señor, dame conciencia. Señor, y quizás en ese clamor puedas arrepentirte de muchas tendencias, de muchas inclinaciones a la perversidad y a la maldad, para que pueda ser despertada en ti esa nueva criatura y ese ser interno pequeño pueda evolucionar, pueda crecer para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, un abrazo fraternal, hasta la eternidad con Jesucristo y mucho ánimo en el camino del Señor. Amén y amén.